adelantábamos más temprano que hoy, este jueves, se presenta aquí en Uruguay el libro La raíz de todos los males, de Hugo Alconada Amón. Yo les adelantaba brevemente que es un libro tan profundo, tan periodístico y tan con un pie tal vez desde la mirada de la ciencia política, con un análisis acerca de estos asuntos de la corrupción y la impunidad en la Argentina, y no solamente en Argentina, y que también es un libro en algún sentido espeluznante. Pero para hablar de esto vamos a charlar, a robarle unos minutos al autor. ¿Cómo anda, Hugo? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, es espeluznante, permítame el término, que yo sé que se aplica de repente a otro tipo de literatura, de terror y demás, pero hay aquí una trama que mete miedo, digamos, ¿no? Para el hombre común que no está estudiando estos temas, parado simplemente desde la perspectiva del oyente, ¿no? Uno se encuentra con lo que usted desarrolla aquí y mete miedo.
Bueno, no sé si esa era mi intención, generar miedo, pero sí por lo menos exponer, mostrar este entramado, y la idea de tomar este libro como una puerta, no la puerta, una puerta de entrada a los sótanos del poder. Es decir, más allá de lo que digan, qué es lo que hacen los funcionarios, los empresarios cuando se reúnen, cómo es que funciona el poder en las sombras, por debajo de la superficie, y en definitiva es tratar de mostrarle, darle una oportunidad al lector, a que si quiere ver cómo funciona al menos una partecita de ese poder, que pueda ver cómo la información que hemos ido recolectando durante los últimos 20 años.
Y la cita a Jabrán, de aquello de que poder es impunidad, sobrevuela y atraviesa todo el trabajo, ¿no? Porque usted va construyendo allí, sin adelantar demasiado, por supuesto hay que ir a leerlo, ¿no? Y lo recomendamos desde ya, pero usted va tocando en los distintos tramos del libro justamente escenarios, explicaciones, cuestiones que ya son de la historia y otras de la actualidad, con datos y con referencias concretas a personas o instituciones concretas, donde poder es impunidad.
Es que esto es como el huevo y la gallina, y por eso el libro se llama La raíz de todos los males, pero la bajada es cómo el poder, en sentido amplio, montó un sistema, desarrolló un sistema para la corrupción y la impunidad en la Argentina. Porque huevo y la gallina, es que hay tanta corrupción que genera muchísima impunidad, o es que hay tanta impunidad que hay personas que en otro contexto se portarían bien, pero que como saben que hay impunidad, se tientan y se tiran a la pileta. Uh-huh. Y en definitiva, una y otra vez, vislumbrar esto por debajo de la superficie, y por eso cuando además hablo de poder en sentido amplio, es que no solamente abarca a políticos, abarca a jueces, a empresarios, fiscales, periodistas, policías, dueños de medios, sindicalistas, espías. Entonces, es un entramado que no importa quién esté como presidente, quién ocupe la Casa Rosada, ese entramado subterráneo perdura, permanece. Y te voy a dar un ejemplo, para dar un ejemplo concreto. ¿Qué me dirías si yo te contara que el principal operador, es decir, el hombre que se encargó de mover a los jueces para el entonces presidente Carlos Menem en los 90, es el mismo operador judicial que se encargó de mover a los jueces para cerrar la investigación en contra de los Kirchner durante el kirchnerismo, y es el mismo operador judicial que ahora se encargó de encapsular el escándalo del correo argentino para Macri? Uh-huh. Con lo cual tenemos un mismo operador, tres gobiernos, 30 años de historia argentina. Y si yo dijera el nombre, a nadie le sonaría. ¿Por qué? Porque uno de los activos que tienen estos hombres es justamente pasar por debajo de la superficie.
Son piezas en una estructura superior, en algún sentido, a las políticas, a las estructuras políticas, a las organizaciones que blanquean de alguna forma su actividad. Esto está por detrás, por encima.
Exacto. De hecho, te cuento una infidencia. El libro se llama La raíz, pero el primer nombre, ¿sabes cuál iba a ser?
A ver.
Las cloacas.
Claro.
Y mi mamá, cuando le conté, me dice: mi hijito, ni se te ocurra poner ese nombre. Con lo cual lo cambié. Después pasó a ser Los Sótanos. Uh-huh. Después, en otro momento, evaluamos junto con mi esposa de que se llamara pan sucio. Porque hay una frase del Papa Francisco que es que los corruptos deben de comer pan sucio incluso a sus propios hijos. Pero después opté por sacarlo, aunque tenía la autorización del Vaticano que pedí, porque lo que no quería que quedara como que este libro era un libro bendecido por el Papa y que terminara el Papa en problema por él.
No, está bien. De todas maneras, es fuerte, ¿no? La raíz de todos los males no deja de tener ese impacto. Y yo me quedé ahora escuchándolo. Una de las imágenes que usted usa en el libro es la de la derrota de la hormiga a manos de la cigarra, ¿no? La cigarra vence a la hormiga en la Argentina, jugando allí con esa fábula, ¿no? Pero también es una crónica de eso, ¿no?
Es en la Argentina, si tuviera la fábula de la cigarra y la hormiga, ¿es que termina siendo reconocida la hormiga por su laboriosidad o la cigarra terminó tratando de estúpida y venciendo a la hormiga? Y te doy un ejemplo. Conozco infinidad de empresarios y trabajadores de todos los ámbitos que se matan trabajando por sacar adelante al país y a sus propias familias todos los días, y que sienten un ahogo por el pago de los impuestos en un contexto de recesión económica atroz, y aún así pagan sus impuestos, comen mucho menos, sacrifican un montón, y tratan de sacar adelante. Y mientras tanto tenés otros empresarios que evaden impuestos, se van de vacaciones a Punta del Este, toman champán francés, y después total se acogen a una moratoria, porque una moratoria vendrá. Y la moratoria además es con tasa negativa con respecto a la inflación, con lo cual, que van pagando las cuotas, se va licuando la deuda que tienen. Claro. Entonces, ¿quién terminó siendo el más inteligente en la Argentina? ¿Qué se termina premiando? ¿A la hormiga que trabaja con sus impuestos?
A la cigarra. Ahora, yo también, a propósito de esto, los otros días leía una columna suya donde también hablaba o hacía pensar en el sentido de que, bueno, que pague sus impuestos no quiere decir tampoco que no sea un lavador o que no sea parte de este asunto. A veces es al contrario, los más preocupados por estar al día con sus obligaciones impositivas, ¿no? O sea, no es una falacia creer eso, ¿no?
Sí, de hecho es muy interesante porque para el desarrollo de este libro, por supuesto que me apoyé en infinidad de expertos que saben realmente sobre lucha contra la corrupción, el flagelo de la corrupción, y hay muchos datos que son muy interesantes porque rompen con el sentido común, son contradictorios. Por ejemplo, te daré uno. ¿No te llamó la atención a menudo en tu trabajo profesional que un funcionario, por ejemplo, llamara la atención, que se sacara fotografías, por ejemplo, en su mansión, o al lado de unos cuadros que valen una fortuna, o que unas funcionarias no se mostraran con sus joyas?
O sea, la ostentación.
Claro, cuando en realidad deberías al revés, mantener el bajo perfil. Lo que explican los expertos como José María Simonetti, que no, que hay ocasiones en las cuales lo mejor que puede hacer un corrupto es llamar la atención. Y la expresión que usa es porque funcionan como faros en las tinieblas. Es decir, si hay algún empresario corrupto que no sabe qué puerta debe tocar para poder arreglar una coima, y vos te estás mostrando por la radio, la televisión o las revistas, sabe que puede ir a golpear tu puerta, y no es que vos te vas a ofender y vas a denunciar ante la justicia. Como máximo decir, no, titán, te equivocaste, anda a verlo a Pancho de mi parte. Digo, claro, mi timita.
Claro. Este baile, Hugo, lo bailan empresarios, lo bailan sindicatos, lo bailan hasta el periodismo. Es parte de esta compañía de baile, ¿no? Por decirlo así, ¿no?
Sí, y la idea es eso, de un entramado. Porque no alcanza con políticos, o alcanzan nada más que con políticos y empresarios. Hay un entramado que como necesita de corrupción, pero también de impunidad. Entonces lo que tenés es que en eventual caso de que estalle un escándalo y que se abra una investigación penal, vos necesitas que nada ocurra. Y para que nada ocurra en tribunales, ¿qué necesitas? Un juez y un fiscal que te den una manito. Y además vos lo que necesitas es que esto no salga a la luz y que no haya demasiado escándalo. Entonces, ¿qué necesitas? Periodistas que cobran por su silencio, no por informar. Y esto que parece una locura, en realidad es una realidad cotidiana, en la cual incluso Odebrecht ha revelado en la investigación Lavallato cómo compraba periodistas, entre otras empresas, lo cual también se repite en la Argentina, y no solo en la Argentina y Brasil, en muchos otros países. Claro. Por eso digo que es un entramado en el cual vos tenés distintos jugadores que se dan una mano entre sí.
esconder el dinero, moverlo, lavar el dinero sucio, el dinero negro. Esto es parte del manual de procedimiento también de estos esquemas, ¿no? De esta estructura, y usted le adelanto a los oyentes, ¿no?, que todavía no hayan visto el libro, le dedica los correspondientes capítulos, metiéndose de lleno allí con en la investigación y con las fuentes que usted mencionaba, pero también están los servicios de inteligencia.
Por supuesto, que a menudo se encargan de los trabajos sucios que no quieren los políticos tomar en sus propias manos. Entonces son las escuchas telefónicas ilegales, los aprietes, las trampas. Por ejemplo, un camarista federal, es decir, un juez de segunda instancia, al cual le pusieron una señorita que lo sedujo, lo llevó a un departamento en la avenida Córdoba de la ciudad de Buenos Aires, y a su vez lo filmaron. Por lo menos a este hombre lo que le dijeron de inmediato era: o haces a partir de ahora lo que nosotros decimos o renuncia. Este hombre por lo menos tuvo la dignidad de renunciar.
Uruguay no está ausente en estos asuntos, tanto leyendo La raíz de todos los males como también habiendo leído otras entrevistas y otros trabajos suyos. Aparecemos ahí como un actor activo, ¿no?, en algunos asuntos vinculados con el lavado, por ejemplo. ¿Qué comentario nos puede hacer, grosso modo, verdad?
Con el mayor de los respetos y esperando que nadie se ofenda, lo que sí puedo contar es aquello en lo cual me baso en base a mi experiencia, y esto es que en un elevado porcentaje de investigaciones sobre corrupción argentina, tarde o temprano termina apareciendo un capítulo uruguayo, en particular en la ruta del dinero, en particular para el lavado de activos. Entonces, solo en los últimos años, investigaciones tales como Siemens en la Argentina, La ruta del dinero K, el capítulo argentino del Lavallato, investigaciones como Cuadernos de la Corrupción y muchos otros, algunas de las investigaciones más sensibles de los últimos 20 años, más tarde o más temprano, incluyen una faceta uruguaya. Lo cual expone aquí que hay un problema, que serán las autoridades uruguayas y los uruguayos los que deberán abordarlo. De hecho, en parte ya lo están haciendo, por ejemplo, con la eliminación de las sociedades SAFI, pero que esto es mucho más profundo. Aquí hay un problema. Y te voy a dar un ejemplo sobre esto. El sindicalista Balcedo, el sindicalista argentino Balcedo, sí, que compró y gastó una fortuna en Uruguay, cerca de Piriápolis, sin que saltaran las alarmas, porque durante años no saltaron las alarmas. Entonces, cuando él compraba hectárea tras hectárea, ninguna inmobiliaria le llamó la atención que un sindicalista argentino las comprara. Cuando además amuebló como si fuera un jeque árabe, tampoco le llamó la atención. Cuando además compraba autos de altísima gama, a ninguna concesionaria le llamó la atención.
Siendo un vecino ejemplar, además, porque ayudaba en su comunidad, digamos, hacía caminos, colaboraba con
su esposa,
con la escuela, ¿no?
Sería le llamó la atención. Cuando se compraba relojes de altísima gama para sí, tampoco llamó la atención. Ninguno de todos estos, ninguno de los bancos en los cuales él depositaba fortunas en el Uruguay le llamó la atención, ninguno googleó.
¿Eso es la impunidad, Hugo?
Esa es la impunidad, esa es la connivencia, ese es el silencio. Y lo planteo no como una forma de desafío a Uruguay, país que adoro, sino simplemente planteando una alerta. Porque algo muy similar vivimos nosotros en la Argentina, en una de las tres ciudades más importantes de mi país, que es Rosario, donde un cartel se fue desarrollando para el narcotráfico llamado Los Monos y compró autos como si fueran Porsche, Audi, Rolls Royce, de todo. Compraron casas en countries, se compraban joyas, y esto con la connivencia, el silencio cómplice de las concesionarias, inmobiliarias, joyerías, relojerías de Rosario. ¿Sabes cómo terminó la historia? Que los monos hoy son un poder en fáctico en Rosario y han asesinado más de 400, en serio, pueden googlearlo, 400 personas en los últimos años en Rosario.
Claro, esta estructura que usted analiza en profundidad aquí en La raíz de todos los males, Hugo, atraviesa las fronteras, los límites geográficos, ¿no? Porque tal vez el gran caso de Odebrecht sea como el icono, ¿no? De esto, ¿no? Una estructura que va también por encima de los países, ¿no? Y que extiende sus tentáculos más allá de las fronteras, como decíamos.
De hecho, al revés, más aún, lo que termina ocurriendo es que muchas veces el crimen profesional, los verdaderos profesionales de los que se llaman los delitos de cuello blanco, las fronteras les importa un bledo, al revés, las beneficia, porque cuando vos tenés que un juez y un fiscal pueden investigar dentro de las fronteras de un país, y si necesitan ayuda del país vecino, vos y yo nos subimos a un avión o nos subimos a un barco y estamos en Buenos Aires en minutos. Ahora, mientras tanto, un juez tiene que pedir un exhorto, y eso se demora, y puede tomar meses, eso termina beneficiando a los piratas. Eso los piratas lo saben, y por eso lo hacen. Este es un ejemplo para los oyentes que nos están escuchando.
Claro. Hugo, leyendo también en su libro algunos pasajes donde directamente refiere al papel de los partidos políticos, ¿no? Y de las distintas agrupaciones políticas que en Argentina además han tenido unos vericuetos históricos increíbles, ¿no? Muy, muy, muy bien detallados también. Y pensando en que, bueno, que se vienen las elecciones, en Uruguay también, ¿no? Con su propio perfil, el sistema de partidos aquí. Pero dicho esto, contado como lo cuenta usted, como lo investiga usted, da la sensación de que pensando en el hombre o la mujer de bien que nos está escuchando y que dice, bueno, pero entonces ¿a quién debería yo votar para que esto no pase más? Me da la sensación de que la respuesta es tanto da, ¿no?
No, la respuesta en realidad es que no hay que caer en las generalizaciones, que sí es nuestra obligación como ciudadanos el realmente analizar cuál ha sido no solamente lo que dice un candidato, sino lo que ha hecho un candidato. Uh-huh. Y esa es nuestra obligación. Y la pregunta, lo dejo en el aire, cada uno de los oyentes sabrá, a la hora de votar, ¿realmente supo a quién estaba votando o simplemente votó en base o lo que ya tenía la idea previa, lo que escuchó de pasada por ahí en algún programa de radio o de televisión, o lo que le contó algún amigo o la pareja? Y no funciona así. Lo digo además como crítica para nosotros mismos los periodistas, porque yo también he cometido ese error más de una vez. Uh-huh. Que es, en definitiva, terminamos votando sin saber muy bien a quiénes. Ni siquiera nos hemos tomado el trabajo de analizar, por ejemplo, cuál es la situación económica de los candidatos. Si vos me decís que, por ejemplo, tenemos un candidato a ministro de Economía que en sus propios negocios quebró, y la verdad que manejar muy bien los números no los maneja.
Claro. Y más allá, bueno, más allá de las dimensiones varias, más allá de las empresas, de los sindicatos, de los periodistas, de los medios, de los servicios, de las instituciones, pareciera ser que una posible salida, solución o reducción del daño, si usted quiere, a todo esto podría estar en la justicia. Sin embargo, hasta ahora no ha pasado, pero podría haber una. Pero también lo he leído escribiendo de esto, ¿no? El día que se animen a meter preso, entre comillas, a uno de estos casos de ahora, ¿no? De la Argentina, recién ahí podríamos empezar a tener alguna esperanza, Hugo.
Sí, y yo creo que este año, 2019, es una muy buena oportunidad y un eventual punto de inflexión. Por supuesto que soy muy cauto, pero también vislumbro esta oportunidad. ¿Y por qué te digo esto? Porque tenemos en definitiva una combinación muy inusual de, por un lado, campaña presidencial en marcha o a punto de comenzar, recesión económica, hartazgo social e información que sale a la luz por el capítulo argentino en Lavallato y por la investigación conocida en Argentina como Cuadernos de la Corrupción. Uh-huh. Con lo cual tenemos una combinación, una mezcla, justo, en la cual se da elecciones, información y hartazgo. Esto es una oportunidad para bien, para impulsar presión social, presión ciudadana, que impulse, genere cambios necesarios. ¿Y por qué te digo esto? Porque esto no es un caprichito mío que yo me levanté hoy a la mañana y dije, la solución es la presión ciudadana. No. Lo que hice fue entrevistar a cuatro gigantes que han vivido esto en el pasado. José Ugaz, que es el fiscal que investigó todo el caso de megacorrupción en Perú con Montesinos y Alberto Fujimori.
El caso Montesinos Fujimori, claro.
Antonio Di Pietro, el gran investigador del manipulista italiano. Sí. Y Sergio Moro y Delta Andarañol, juez y fiscal de Lavallato brasileño. Los cuatro, por separado, y sin que yo con mis preguntas indujera la respuesta, llegaron a la misma conclusión. Solo es posible avanzar contra la corrupción estructural cuando la sociedad dice basta.
En esta sintonía, tal vez, o respondiendo también la pregunta que yo le hacía, si todo daba igual o si había esperanza, usted en el epílogo reconoce que hay un espacio para el optimismo, de alguna forma.
Sí, por supuesto que no soy ingenuo. Te imaginas que si me dedico a esto, de ingenuo intento no serlo. Pero al mismo tiempo yo sí creo que es posible, y creo además que estamos muy cerca. Y realmente lo digo, esto no es una frase en el aire. No, realmente lo pienso. Y creo que estamos ante una oportunidad inusual. No histórica, ¿no? Evitemos las frases grandilocuentes. Pero una oportunidad inusual. Una de esas oportunidades que si las aprovechamos, puede generar una marca diferencial.
¿Le trajo algún dolor de cabeza? El libro salió en agosto, septiembre, nomás hace poquito, ¿no?
Lo que he intentado es, por un lado, atenerme sin adjetivos calificativos, como verás que tampoco sí. Les digo en mis declaraciones. Sí. Yo lo que intento es procurar dato, fecha, cifra, nombre. Dato, fecha, cifra, nombre. Y, en definitiva, el ir exponiendo el argumento y el ejemplo. Argumento, ejemplo. Y esto, a su vez, que se vaya desarrollando como una suerte de mosaico que luego cada lector y lectora evaluará qué le parece ese mosaico. Y esto, a su vez, como regla básica, que vos y yo sabemos porque en los manuales de ética periodística se enseña, siempre antes de publicar hay que llamar a las personas sobre las cuales vamos a escribir. ¿Sí
y
o sí. no?
Y sí, por supuesto.
Bueno, y eso lo hice para el libro. Con está lo cual, bien, eso bien. Me terminó llevando. Que por supuesto que tuve algunas conversaciones por demás desagradables, pero al mismo tiempo me permitió corregir errores, evitar problemas. Hoy por hoy, transcurridos 4 meses, es uno de los libros de mayor venta de la Argentina, lleva 16 semanas primero en venta, he tenido 0 cartas documentos.
Eso es un buen récord para la Argentina, además, ¿no, Hugo?
Implica, para que comprendan los oyentes.
Bueno, pero este partido, para ir redondeando la charla y no sacarle más tiempo, Hugo, que ya dentro de un rato es la presentación, ahora damos los detalles, pero este partido, hablando futbolísticamente, se juega en buena parte en 2019, entonces.
Yo creo que sí.
Bueno, le agradezco mucho este rato. El libro, repito los datos para los oyentes, es La raíz de todos los males, cómo el poder montó un sistema para la corrupción y la impunidad en la Argentina. Está publicado por Planeta, está en todas las librerías. Y esta noche usted estará a la hora 20 en Venetian Luxury Residence en Punta del Este presentando el libro, así que están los oyentes invitados, los que anden por ahí, se pueden acercar a las 20 a escucharlo y a charlar con Hugo Alconada Mon, el autor de La raíz de todos los males, a quien le agradezco mucho su tiempo y le mando un saludo.
Por el contrario, yo le agradezco a usted el tiempo y el profesionalismo de esta entrevista. Es un verdadero lujo, un verdadero placer dialogar de este modo. Gracias por la oportunidad.
Chao, gracias Hugo, un abrazo, hasta luego.
La tarde en Sarandí no es indiferente. Es al pan pan. Pura radio.